Listo, pues muy bienvenidas, bienvenidos a nuestra, de cierta manera, primera sesión, aunque ya es la segunda. Tuvimos un primer encuentro en donde hablamos en general del fenómeno místico, aterrizándolo un poco más dentro del fenómeno de la mística cristiana, en tanto que es el espacio que nos convoca, somos cristianos, pero elegimos entonces iniciar e inaugurar este espacio de vida mística. Que sería este espacio que vamos compartiendo, con un autor que nos abre a unas posibilidades interculturales, como lo vamos a ver a continuación, que es Raymond Panikkar. Durante cuatro sesiones, siendo esta la primera, vamos a estar leyendo uno de sus libros más importantes, que es justamente donde él va a concentrarse en el tema de la mística, que el libro lleva por nombre ese, De la mística. Subtitulándolo en torno a la experiencia plena de la vida con mayúscula, ¿no? Y entonces, como vamos a ir caminando, es dividiendo el libro en algunos fragmentos, se les invita a leerlos con anterioridad, ya sea en la versión individual del libro o en la versión de las obras completas, tanto en la editorial Herder como en la editorial Fragmenta, la primera en castellano, la segunda en catalán. Lo que haríamos entonces es que la primera parte, que espero no extenderme tanto, pero ahí yo pediré disculpas si lo hago, daré un vistazo general al tema, a los temas que vamos a estar viendo durante la sesión. En este caso, pues es el inicio, incluyendo los prólogos. Entonces vamos a iniciar la reflexión de Panikkar y voy a incluir algunas cosas. Como para entender mejor incluso lo que nos está diciendo Panikkar, que no necesariamente van a aparecer en ese fragmento del libro, ¿no? Entonces voy a iniciar compartiendo pantalla. Y bien, en teoría ahorita ya pueden ver la presentación. Y bueno, entonces estamos aquí, ¿no? En este espacio de vida mística dentro del marco de Somos Cristianos, son Christians. Y pues decirles también, pues, que como ya les anunciaba yo en la primera sesión, no soy ningún experto ni en la mística, ni tampoco mucho menos en Panikkar. Entonces, pues si alguien tiene también una lectura distinta de lo que vamos a compartir, pues va a ser muy bienvenida. Para mí, Panikkar es un autor fundamental, que sí puedo decir que me ha dejado muchísimo, pero pues cada quien lo lee desde su trinchera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar entonces con esta primera parte, que como les digo, pues corresponde a este libro de la mística, que es pues una de las obras más importantes y de cierta manera tardías, ¿no? Ya de Panikkar, es decir, ya de sus últimos años. Y pues corresponde a las páginas 1558 del libro individual, que es esta foto que les pongo, o de las obras completas, por lo menos en castellano, de la 195 a la 226. No tengo yo ahorita a la mano el dato de la parte en catalán, pero corresponde básicamente a esto que vemos como prólogos. Que son dos, es un prólogo, ustedes lo habrán leído, ¿no? Son dos prólogos que él propone, uno primero, que es a la primera edición, y un segundo prólogo donde él ya, por decirlo así, se pone a responder algunas interrogantes o cuestionamientos que le hacen a algunos de los lectores. No me voy a detener en torno a estas interrogantes que, aunque son fascinantes, me parece que, pues, por razones de espacio, vamos enfocándonos justamente a la propuesta de Panikkar. Y como tal, pues abordaríamos la primera parte del libro que se titula La experiencia humana integral, ¿no? Ahí es donde nos vamos a centrar. Pues bien, en cuanto a los prólogos, nos dice ya desde allí. Y esto nos interesa mucho porque vamos a ir entendiendo mejor el fenómeno místico, aunque bien desde una perspectiva de Raymond Panikkar, iré yo haciendo algunas anotaciones, digamos, al margen, como para entenderlo en un sentido más amplio. Aquí ya nos va diciendo Panikkar que la mística, que es el tema que nos convoca, en sí misma ya tiene una resistencia a ser compartimentada y clasificada, ¿no? Esto ya lo veíamos incluso desde la sesión pasada, cuando yo les decía pues, que la palabra mística ha sido profundamente prostituida, ¿no? Y se utiliza como sea. Y si bien tiene un significado que no es monopolio de nadie, también tiene una cierta objetividad y una cierta genealogía histórica que también podría ayudarnos a entenderlo un poco mejor. Y desde este momento, pues ya Panikkar nos dice, es un término muy complejo que se resiste a ser como encasillada. Y él nos va a proponer entonces la siguiente aproximación, que es una aproximación intercultural, ¿no? Y por eso a mí me interesaba que abriéramos este espacio de vida mística con una aproximación intercultural, porque es la que nos va a dar la posibilidad en un futuro que en este mismo espacio veamos a muchos místicos y místicas de distintas tradiciones, sabiendo pues que podemos entrar en eso, en un diálogo intercultural y que no estamos haciendo una sopa de una diversidad de una manera aleatoria, pero que tampoco nos vamos simplemente a limitar a solamente ver místicos cristianos o místicos católicos, porque es nuestra tradición y ya, ¿no? Sino que aquí Pánica nos invita a este reto intercultural. Y voy a citar aquí directamente a Pánica, que dice: el planteamiento de este libro es decisivamente intercultural, pluralístico, si se me permite utilizar el vocablo pluralísticamente, y no como suele hacerse desde la perspectiva monocultural, que acepta los mizói de la cultura occidental predominante y se abre a la comprensión de otras visiones del mundo desde la óptica contemporánea, decidiendo unilateralmente lo que sea la contemporaneidad. Este es uno de los grandes, grandes temas de Raymond Panikkar. Aparecerá quizás próximamente en otra de las sesiones, que es el tema del pluralismo, que él lo va a distinguir y va a proponer un pluralismo radical, que no es exactamente igual, ¿no? Que lo que conocemos como teología pluralista, en donde se concibe esta noción de que al final, digamos, todos vamos a llegar al mismo lado, ¿no? Entonces, simplemente son caminos distintos al mismo lugar, utilizando, por ejemplo, la metáfora de que todo es un mismo monte y simplemente, o montaña, y simplemente se sube por caminos distintos, sino más el pluralismo radical que asume que incluso esa realidad última es pluralista. Entonces, que estaríamos hablando quizás de distintas montañas con distintas cumbres. Iría un poquito por allí, ¿no? Todas a una altura, pero no siendo necesariamente la misma montaña. Y entonces discute esta diferencia entre lo que sería lo intercultural, que es este auténtico encuentro con una alteridad, con un otro, que cuestiona, y no tanto la lógica monocultural que responde más a esta pax romana, ¿no? En donde el Imperio Romano decidía, bueno, sí, puedes creer en la religión que quieras y puedes tener la lengua que quieras siempre y cuando pagues impuestos, ¿no? Que es la misma lógica de los imperios, ¿no? Es la lógica imperial, que es la lógica también del Imperio estadounidense, en donde puedes tú creer lo que quieras, pero puedes rendirle pleitesía también al Estado, que es monocultural. Esa es la lógica de la monoculturalidad o incluso de la multiculturalidad, o sea, esa es la multiculturalidad, muchas culturas conviviendo sobre una misma ala de una metacultura, ¿no? Que en este caso sería la cultura moderna. Y eso Panikkar no nos va a hablar desde allí, sino que justamente sí propone una interpretación que implica un auténtico reto intercultural, ¿no? Y por lo tanto también nos está ya avisando que no se trata de un libro académico, ¿no? Aunque vamos a descubrir que no es un libro tampoco necesariamente muy accesible, tiene su densidad, tiene su profundidad, pero esta profundidad no, o esta densidad no viene necesariamente a la utilización de mucha jerga académica o de un montón de citas especialistas, sino que pues el propio tema es complejo, ¿no? Entonces, con esto de que no es académico, él ya nos advierte que no se va a tratar de que va a desarrollar el estado de la cuestión o lo que le llaman el estado del arte, de cómo están los estudios místicos hasta ese momento. No, él va, digamos, a lo profundo, ¿no? Y aquí nos plantea pues una diferencia que creo yo es bastante importante, porque nos plantea lo que sería la mística como un universal. Y esto hay que entenderlo dentro de su, porque él mismo se, podríamos, alguien podría decir, se contradice pocas páginas después, pero justamente quiero explicar una diferencia fundamental entre, que es una diferencia de Panikkar, la propia terminología de Panikkar, que es la diferencia entre el, un invariante humano y un universal cultural. Cuando dice que la mística es un universal, en realidad se está refiriendo, como lo va a decir más adelante, que la mística él la ve como un invariante humano y no como un universal cultural. El invariante humano son esas cosas que todo ser humano, en tanto que compartimos una condición, la condición humana, hacemos, ¿no? Comer, dormir, el lenguaje, ¿no? O sea, todo esto son invariantes humanas. Pero cada cultura, cada región, cada cerro, cada monte, cada lago, lo vive de una manera totalmente distinta, ¿no? Y pongo el ejemplo de la comida, ¿no? Y pongo aquí dos ejemplos, ¿no? Una es algo pues muy, muy nuestro, muy de la cultura mexicana, de la cultura mayense, indígena, también centroamericana, que es el arte de la tortilla, ¿no? Que para hacerla toda la comunidad está implicada, ¿no? Aquí es más como están las compañeras, las mujeres haciéndola, pero horas antes los hombres estuvieron sacando el maíz, llega con las mujeres para que hagan el nixtamal y es todo un proceso comunitario donde toda la comunidad está implicada. Y por otro lado, pues aquí les pongo la foto de abajo, ¿no? En donde hay una, pues una fotografía de una comida rápida, ¿no? Busqué una que no tuviera algún logo, pero va por ahí, ¿no? Son comidas, o sea, el acto de comer, de alimentarse, y sin embargo son radicalmente distintas las lógicas y cómo se está viviendo. Entonces, si bien hay un invariante humano que es la comida, la manera en que se vive es muy diferente y significa cosas distintas en cada una de las culturas, geografías y pueblos. El universal cultural es ya una cuestión negativa en donde se quiere extraponer algo que es propio de una cultura como un universal. Por ejemplo, o sea, que ahora lo que nos quieren hacer ver que la única manera de comer es esta comida rápida o cosas de suplementos alimentarios, un montón de cosas, ¿no? Como implantarla como la única manera de comer bien, ¿no? Esa sería la lógica de un universal cultural que tiene un grado de imperialismo, ¿no? Y justo lo que quiere decir Panikkar es que la mística sería un invariante humano, es decir, algo que está presente en la condición humana, pero que cada cultura, que cada pueblo, que cada lengua, que cada persona lo vive de una manera distinta, ¿no? Entonces, esta es una aclaración fundamental para entender la posición de Panikkar, no solo en la mística, sino en general en su planteamiento filosófico o teológico. Inmediatamente nos dice algo potente. Nos dice, la mística no dice nada. Cito, está escondida, pero no se esconde. Y esto es fundamental y se refiere a una distinción que él menciona como la diferencia entre el misterio y el enigma, pero yo también le agrego la diferencia que tienen estos con el problema, ¿no? Y es que normalmente los confundimos, esto no es obviamente algo original de Panikkar, esto aparece en muchas autoras y autores, distinguir lo que sería propiamente un misterio de lo que sería un problema o un enigma, ¿no? Pongo ahí algunos dibujitos, ¿no? Un problema sería aquel que ven ustedes a su izquierda arriba, ¿no? Que es pues estas cosas que a veces nos ponen, ¿no? Estos, ¿no? Números, matemáticas, ta, ta, y se puede resolver. Yo ni intenté resolverlo porque soy malísimo para eso. Pero a lo mejor alguien de ustedes puede, aunque sale medio cortado. Y eso es un problema, o sea, tiene una solución. Pero por el momento, ya sea por una incapacidad cognitiva, ya sea porque no tenemos un conocimiento, nos falta una herramienta, la tecnología no ha llegado al avance necesario para resolver un problema, en este momento no lo podemos resolver, pero llegará el momento porque en sí mismo tiene la potencia de ser resuelto. Algo similar sucede en el enigma, ¿no? Que si bien es mucho más difícil de resolver, tiene la posibilidad de ser resuelto. En cambio, el misterio ¿no? Que sería la imagen de abajo, la pongo ahí porque, bueno, imposible representar el misterio, pero pongo esa imagen como algo que quizás nos incita, ¿no? A esa dimensión de sentir el misterio. Es algo que es misterio y es mistérico, por decirlo así, desde sí mismo y desde su propio lado. O sea, el ser misterio le compete al propio misterio y no es una deficiencia de nuestra parte, ¿no? Dios es misterio o como le quieran llamar, porque es parte de en sí mismo y de su propio lado es misterio y no porque de parte del ser humano tengamos en este momento una incapacidad de resolverlo, ¿no? Y por lo tanto es esta apuesta constante. No solamente Raymond Panikkar, que sí hace un énfasis importante, sino de la mística en general, por el silencio, ¿no? A veces se habla del silenciamiento y se traduce, por ejemplo, en el silenciamiento de la mente, otras veces es más una parte orante, la ausencia de conceptos, la ausencia de imágenes, o, por ejemplo, pues la diferencia entre el ídolo y el icono, que también es un tema que aborda mucho Raymond Panikkar. Y siendo el ídolo justamente esta prerrogativa del ser humano o del idólatra, ¿no? De la persona que él no lo dice de una manera negativa, o sea, para él la idolatría es una latría correcta. El problema con eso es que el ser humano pone las precondiciones de la manifestación del misterio y entonces deja de ser tan misterioso. Y en cambio el icono más bien es como una catapulta, ¿no? Que va más allá de sí mismo para justamente apuntar hacia el misterio, ¿no? Y entonces, ya sea de una manera u otra, las prácticas religiosas, espirituales, filosóficas que tienen una relación con la mística, tienen su que ver con el silenciamiento o con el paradigma del silencio. Después también, por ahí mismo, en la parte pues del prólogo y demás, nos plantea el propio Panikkar, pues esta pregunta, si la mística es para privilegiados, ¿no? Pongo esta imagen de Santa Teresa, que es la única imagen que hay de Teresa en vida, la única que le hicieron, y la pongo como un ejemplo en tanto que aparece esta paloma, ¿no? Y por muchos años, por muchos siglos, los estudios teresianos, ¿no? También sanjuanistas y de muchos místicos, pero llamémosle particularmente los estudios teresianos, pues sí, digamos que hacían como este énfasis, como en esta condición sobrehumana de Teresa, ¿no? Como si la paloma ha llegado y le sopló todo lo que escribió. Y no hubiera esta condición humana, todo esto que por lo que pasó Santa Teresa, lo que vivió, como si no hubiera nada, ¿no? De esta dimensión profunda, humilde, humana, de las y los místicos. Y entonces aquí Panikkar, pues, saca de esta posibilidad, o digamos, nos aclara desde un principio que él no está hablando de esta noción de la mística como que pertenece a unas pocas personas elegidas, elegidos por Dios o por quien sea, sino que es propio de la condición humana, ¿no? Y que ahí estamos todas y todos siempre. Entramos, por lo tanto, ahora a esta parte de la experiencia humana, en tanto una experiencia integral. Él hace ahí una explicación de por qué ese título, de que dudó de esto o lo otro, pero pues que al finalmente se decide por esta palabra y en general es algo muy propio del pensamiento de Raymond Panikkar, ¿no? Él, como ya les decía yo en la sesión pasada y también ahora va a salir mucha colación. La filosofía de Panikkar, así como la filosofía de muchos místicos y místicas, tiene que ver con una suerte de integración, ¿no? De reconciliación entre muchas dimensiones. En el caso de Panikkar, tiene una lógica trinitaria que él encuentra presente en muchas tradiciones religiosas, culturales y espirituales, no solamente en la Trinidad cristiana, sino en muchas culturas. Y entonces él habla constantemente de esta integración entre distintos ámbitos, ya sea humanos, ya sea de la realidad, etcétera, ¿no? Y es un poco quizás lo que vamos a ver a continuación. Quiero hacer una aclaración en este momento, aunque el propio Panikkar lo va a hacer posteriormente en el mismo texto, en estas mismas páginas que leímos para esta sesión, pero yo lo pongo ahorita porque sea más importante empezar con eso. Y es que detrás de la concepción que Panikkar tiene de mística, hay una antropología y una teoría de la realidad. O sea, es decir, si no entendemos por lo menos un poquito qué es lo que Raymond Panikkar entiende por ser humano y qué es lo que entiende por realidad, entonces nos va a costar un poco de trabajo como entender a qué se está refiriendo por mística. Y pongo esta imagen, ¿no? Aunque podría remitir a otro tipo de cosas, en tanto que para Panikkar, así como para muchos, tiene que ver con esta correlación que hay entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? En otras palabras, entre la realidad humana y lo real como tal en general, ¿no? Hay una relación intrínseca. La realidad, ¿no? Que por supuesto toda imagen y toda metáfora tiene sus límites, me van a perdonar pero para Panikkar la realidad, que vamos a entenderla como este cuadro grande, que obviamente para Panikkar no tiene límites, pero bueno, expresándolo lo va a tener, está constituida básicamente de tres grandes ámbitos de realidad, que es el mundo, el ser humano y lo divino. Y juntos es la realidad, pero aquí es lo que les digo del límite de esta metáfora, ¿no? De esta imagen, de esta alegoría, pues que no es que la realidad esté aquí y haya cosas afuera de la realidad, sino que la realidad es justamente el conjunto de estas tres grandes dimensiones de lo real, que él le va a llamar lo cosmoteándrico, ¿no? Cosmos, mundo, teos, divino, ándrico, ser humano. Pero esta imagen es interesante, ¿no? Porque el propio Panikkar también asume, pues, que hay una relación propia, o sea, entre lo humano y el mundo, ¿no? Que en este caso sería este color verde, ¿no? Entre lo humano y lo divino, que sería este rojo, y entre lo divino y el mundo, ¿no? Que sería como esta suerte de morado más oscuro, ¿no? Es decir, o sea, alguien puede concentrar su análisis, su vida, ¿no? En este ámbito en el que se tocan lo humano y el mundo, que sería la dimensión de lo social, ¿no? Lo sociopolítico, todas las dimensiones, pero también, por ejemplo, la teofanía que implica el universo, que implica el mundo, ¿no? Esta relación entre lo divino y el mundo, o pues la relación entre lo que hay entre Dios o lo divino y el ser humano, ¿no? Toda la dimensión de la espiritualidad y demás. Pero para Panikkar, lo que sería justamente la mística sería la integración de todo esto, ¿no? La experiencia total. Pero pues aquí lo pongo como un breve vistazo a lo que sería su teoría de la realidad, ¿no? Lo que él entiende por realidad. En ese sentido, hay una correlación entre eso y el ser humano, ¿no? El ser humano, nos dice Panikkar en otros textos, es como hablar de un círculo, ¿no? Hay un centro, hay un núcleo, hay una circunferencia, ¿no? Que podemos cambiar, o sea, yo aquí voy a decir, bueno, la circunferencia sería el cuerpo, pero perfectamente podrías decir que es el radio o es el núcleo, no hay ningún problema, ¿no? Pero llamemos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Para Panikkar, esto es lo que constituye al ser humano y cada uno corresponde a una de las tres dimensiones de lo real de la diapositiva anterior. El cuerpo correspondería al mundo, la mente al ser humano y el espíritu a lo divino, ¿no? Y entonces podemos cultivar el cuerpo, ¿no? Hay gente que pues, lo hacemos por medio del ejercicio, cuestiones por el estilo, la alimentación, el cultivo de la mente, ¿no? El cultivo de la mente y, por supuesto, el cultivo del espíritu, que le podríamos llamar espiritualidad y también le podríamos llamar mística, pero no en tanto que estaría separado de lo otro, ¿no? Sino que justamente para Panikkar, la mística o el ojo místico, porque, bueno, aquí ya no, sí lo voy a hablar un poquito después, pero él habla también de que hay estas tres dimensiones, el ojo, los ojos de los sentidos, los ojos de la razón, y los ojos místicos, ¿no? Que serían del espíritu, los de la razón de la mente y los de los sentidos del cuerpo. Y entonces, para poder abrirte a la dimensión mística, tienes que abrir el tercer ojo, ¿no? El ojo de la mística, pero eso no implica que los otros dos estén cerrados, ¿no? O que es una superación en el mal sentido de la palabra, como dejada de lado. Y ahí recupera Panikkar esta dimensión de superar como la integración, ¿no? Como lo que, así como en el adulto, en la persona adulta está integrado de alguna manera la infancia porque la vivió y la integró, algunos mejor que otros, ¿no? Pero lo integró, así iría un poquito por ahí, ¿no? La apertura del tercer ojo, la apertura de la dimensión mística, implica que ya hay una apertura plena de los ojos de los sentidos y de los ojos de la mente o de la razón, ¿no? Es un poquito esto que les digo, ¿no? Sentidos, razón, fe, no son tres ámbitos separados, sino que son estas tres dimensiones que corresponde cada una a una dimensión de lo real, que a su vez corresponde a una dimensión de lo que es el ser humano, ¿no? Y que para que el ser humano sea plenamente humano, tiene que abrir el tercer ojo, ¿no? Tiene que abrir el ojo de la fe, el ojo de la mística, ¿no? Pero que, repito, no se contrapone a la razón, no es irracional ni tampoco es antisensorial, ¿no? Como en otras narrativas filosóficas sí se podría plantear, ¿no? La mística como aquello que se logra cuando has renunciado y superado, en el mal sentido, a todos los sentidos, ¿no? Corporales, cuando has vencido al cuerpo, ¿no? Y entonces esa narrativa de pronto aparece por allí. Más sin embargo, el propio Panikkar va a decir que no es así y que no ha sido así tampoco en las tradiciones más profundas de la humanidad, en donde el trabajo con los sentidos no es para cerrarlos, es para ordenarlos en su lugar correspondiente para que puedan justamente entrar a la dimensión, pues, mística o espiritual, y lo mismo con la razón. No es como renunciar al pensamiento, sino ordenarlo en su medida correspondiente para que pueda abrirse en su momento también el ojo místico. Y aquí pues nos vamos directamente al problema que implica en este planteamiento, pues el problema de la razón, ¿no? Y entonces nos dice aquí el propio Panikkar que la realidad, o sea, esto que ya vimos que era la realidad, no se puede agotar, por lo tanto, a su dimensión inteligible, como muchas veces muchos pensamientos, sobre todo de Occidente, lo ha reducido, ¿no? Que se reduce el ser al pensar, ¿no? Y entonces, como estas famosas frases, ¿no? Todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real. Hegel, ¿no? Por ejemplo, que también, bueno, es mucho más compleja que eso, pero entendiéndola de una manera superficial, estaríamos ante un reduccionismo de que solamente es real aquello que se puede pensar. Y dice Panikkar, no, no va por ahí, porque la conciencia abarca más que la racionalidad. Es decir, la conciencia se da cuenta de cosas y de dimensiones que la razón puede no darse cuenta y que sin embargo ahí están, ¿no? Así como, por ejemplo, el oído quizás no puede ver, no significa que no haya cosas que ver. O si la vista no escucha, eso no significa que no haya sonidos, ¿no? Entonces, si la razón no capta algo, eso no significa que la conciencia no pueda captar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mística no es ni racional, pero tampoco es irracional. Sería, algunos le llaman arracional, o sea, es decir, no se limita a la razón, pero integra la razón en su proceso. Aquí hay una cita de Panikkar, dice: el espíritu, en cambio, no es individual ni tampoco individualizable. No es nuestra propiedad privada ni tenemos dominio sobre él. El espíritu sopla donde, cuando y como quiere, y nos hace entrar en conexión con un nuevo grado de realidad que en nosotros se manifiesta en la conciencia y precisamente en la conciencia mística, ¿no? Párrafo anterior, justamente él está diciendo, pues, que el cuerpo sí es individuo, ¿no? Eso es muy cuestionable, pero, o sea, sí tenemos por lo menos esta conciencia, pues, de comprendernos como un cuerpo, ¿no? La mente, ¿no? La razón también tiene un proceso en donde nos podemos valer de ella y tener nuestros pensamientos, pero el espíritu, digamos, disloca todo eso, porque justamente se abre a una dimensión en donde ya tú no puedes controlarlo, ¿no? Sopla donde quiere. Y en ese sentido, pues aquí nos está proponiendo Panikkar llamar a la mística la totalidad de la experiencia, ¿no? Y aquí la palabra experiencia es muy importante, lo vamos a ver posteriormente. Él va a distinguir experiencia con mayúscula de experiencia con minúscula cuando nos propone su definición de mística o digamos de experiencia profunda como E mayúscula, relacionándola directamente con la experiencia con minúscula, la memoria, la interpretación, la razón, etcétera, ¿no? Entonces iría un poquito por ahí, pero por lo pronto decir que entonces la mística es la experiencia de la totalidad de la experiencia, de la experiencia, no valga la redundancia. Y que por lo tanto no distrae de lo cotidiano, sino que conecta con lo tempiterno. Que este es otro de los grandes conceptos muy de Panikkar, de lo tempiterno, que es lo eterno o la eternidad y el tiempo no se oponen, no son dos cosas distintas, porque la eternidad no es un tiempo que dura para siempre. Aunque parezca esto que me voy a contradecir, en la eternidad no hay tiempo, es el no tiempo. Justamente por eso es que es la otra cara de la moneda. Y esto es muy cristiano, valga, digamos, la aclaración. Esto es propiamente uno de los núcleos de la experiencia cristiana. O sea, el hecho de que lo temporal y lo eterno no es que estén separados como dos dimensiones y que entonces lo eterno tenga una jerarquía sobre lo histórico temporal, sino que justamente son dos caras de la misma moneda, dos caras de la realidad última. Y se llama tempieternidad, ¿no? Y eso es uno, pues, de las cosas que ayuda mucho a entender esta concepción de mística que tiene Panikkar, que se vive en lo cotidiano, no hay que salirse de lo cotidiano, sino que es vivir lo cotidiano desde esta experiencia de la totalidad de lo real. Y aquí que quería yo como citar, leerles directamente, solo quiero revisar más o menos cómo andamos de tiempo, creo que vamos bien. Un pasaje que se me hace fabuloso de Panikkar, cuando nos habla de la problemática del término, ¿no? Y cómo es tan complicado. Y que todo el mundo dice cualquier cosa de la mística. Es este párrafo grande donde dice: Zen no tiene nada que ver con misticismo. Es más claro que el cristal. Un creyente en un Dios personal no puede ser un místico. Solo quien conoce a Dios experiencialmente es un místico. Lo religioso es lo opuesto a la espiritualidad mística. Quien tiene una imagen concreta de Dios, acaso sea un creyente, pero no un místico. Solo el cristiano puede ser un auténtico místico porque cree en la encarnación divina. La verdadera mística es la laica. El laico es la antítesis del místico. Hay que hablar de iluminación y de una experiencia mística. La conciencia intelectual es la verdadera puerta a la mística. La mística se asienta en el sentimiento y no en la razón. La mística está en la raíz misma de la razón. Todas las intuiciones místicas tienen un común denominador. Reducir lo místico a lo que las experiencias místicas tienen en común es puro racionalismo abstracto. La mística es lo irracional. La mística es el borboteo del inconsciente cuando se sale de su escondite. La mística es el refugio de la debilidad mental que quiere justificarse, ¿no? Aquí cada frase contradice la anterior. Y justamente es lo que estamos viendo, o sea, que la mística significa todo y nada, pues, o sea, habrá quien entiende mística de una manera, entonces diga, pues, es que el único místico real puede ser el cristiano. Y hay quien dice, no, no, el único místico real es justamente la antítesis del cristiano, ¿no? Entonces, ahí justamente está esta problemática que se las quería leer porque se me hace fabuloso este parrafito. Y también nos pide que distingamos la mística de los fenómenos místicos, ¿no? Transverberaciones, levitaciones, narrativas de pasó 10 años sin comer más que el cuerpo de Cristo, lleva 30 años en posición en flor de loto, meditando sobre los tres cuerpos del Buda, ¿no? O sea, todos estos fenómenos místicos, si bien aparecen, los místicos y las místicas sí concuerdan en que son irrelevantes, ¿no? Por ahí incluso el propio Juan de la Cruz, estoy parafraseando, pero dice que pobres de aquellas personas que consideran que por no tenerlos, o sea, pobre de aquellas personas que consideran que al tener fenómenos extraordinarios son personas con experiencia de Dios, y pobres de aquellas también que al no tenerlos, consideran que no tienen experiencia de Dios, ¿no? Es decir, este tipo de fenómenos no son ningún criterio para definir cuando se está viviendo un proceso de vida mística o no. Si bien es importantísimo conocerlo, sobre todo si ya se quiere estudiar el fenómeno místico de una manera un poquito más detallada, no son lo importante ya a nivel experiencial. Fíjense, lo vuelve a repetir en otra página, dice, la experiencia para ser mística ha de serlo de la realidad indivisa, ¿no? Es decir, de todas estas dimensiones, cuerpo, mente y espíritu, mundo, ser humano, Dios, etcétera, 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 ¿no? Y aquí yo puse como ejemplo, no se los voy a leer porque es muy largo, pero yo buscaba, bueno, ¿cuál ejemplo, no? En el capítulo 11 del Bhagavad Gita, hay un momento en donde Arjuna le pide a Krishna, Dios, que le revele su auténtica forma, porque hasta ese momento Krishna estaba en una posición, en una forma humana, bella, pero humana. Y entonces Krishna le abre, y es un poco esta imagen, le abre la totalidad de su forma y Krishna y Arjuna pues lo alaba, pero casi inmediatamente dice, por favor, regresa, ¿no? Que no aguanto, ¿no? No puedo soportar esta totalidad de tu forma, ¿no? Las escrituras, ¿no? Cristianas, bíblicas, o sea, dicen, ¿no? Nadie ha visto el rostro de Dios. ¿No? O sea, está este misterio de Dios, pero al mismo tiempo es esta experiencia de la totalidad de la realidad, que es tremenda y fascinante, decían ya los estudiosos, ¿no? Rudolf Otto. Aquí aparece una diferencia que es fundamental para Panikkar. No la va a desarrollar mucho en este texto. De hecho, aquí lo dice. Lo místico aflora cuando el hombre se percata de captare, de que la palabra no solo revela lo que la palabra dice, sino que el mismo decir viene recubierto de un último velo que la misma palabra no puede desvelar, puesto que ella misma es el velo que revela la realidad, precisamente velándola, ¿no? Medio trabalenguas, ¿no? Pero es que lo que aquí está detrás es una concepción muy de Panikkar de la relación que hay entre el mitos y el logos. El mitos o mito, dice Panikkar, es el conjunto de contextos que se dan por descontados. Lo que ponemos en discusión y no se pone en discusión porque de hecho no se considera discutible. Este es de otro texto de Panikkar muy importante que es el de mito fe y hermenéutica. Y justamente lo que aquí está planteando es, o sea, el mito es el océano donde nada el pez, ¿no? Por ahí, incluso yo, no sé si es, sí, es eso, ¿no? Eso es, ese es el mito, el pez preguntándose dónde está el océano, ¿no? Porque del mito no podemos dar cuenta, es la experiencia que da sentido a nuestra existencia. Cuando un mito se convierte en logos, cuando hacemos mitología, ¿no? Entonces, tomamos distancia de la experiencia y deja de operar como un mito y comienza a operar como un logos, ¿no? Ortega y Gasset tiene, aunque no es exactamente lo mismo, tiene esta diferencia entre las ideas y las creencias, ¿no? De las ideas podemos dar cuenta y podemos decirlas, pero no son lo que realmente opera en nuestra vida. Lo que realmente opera en nuestra vida son las creencias, el ámbito del mitos, ¿no? Del mito. Y entonces, esa es la, digamos, lo que sería este juego del velar y el desvelar la palabra, ¿no? Detrás de cada palabra hay siempre una profundidad que no alcanza a desvelar en su complemento y que toda palabra, pues al mismo tiempo se queda corta de expresar todo el mitos, es decir, toda la experiencia que hay detrás, ¿no? Aquí voy a citar a otro grande, que es Nagarjuna, que dice, que es un filósofo budista de los más importantes, dice, ¿por qué al decir fuego no me quemo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque la palabra no es lo mismo que la cosa, ¿no? Y sin embargo, necesitamos de las palabras, ¿no? Y entonces va por allí, ¿no? Un poquito esta cosa muy compleja que lo podemos ir profundizando en su momento, la relación entre el mitos y el logos. Que no es otro más que justamente esto, ¿no? El silencio y la palabra, quedarse en el misterio, pero toda palabra auténtica, que no es palabrería, nace del silencio, pero todo silencio para que realmente sea, tiene que encarnarse en la palabra, ¿no? Porque si no, se queda pues ni siquiera quiero decir en la nada, porque la nada es muy importante en la mística, ¿no? Pero es como que simplemente no hay, ¿no? Porque es un silencio que no crea, es un silencio que no se que no transforma, ¿no? Algunos le podrían llamar, por ejemplo, en el budismo zen se llama la enfermedad zen, ¿no? O sea, aquella que incluso en el cristianismo se llama la acedia, ¿no? O sea, es esta enfermedad monacal, ¿no? Que le daba a algunos monjes y monjas. Y por eso decía, no es que quiera decir la nada, porque aunque está terriblemente pixeleado, ¿no? Porque no encontré uno grande. Ustedes conocen muy bien, pues, esta noción de San Juan de la Cruz de su vida en Monte Carmelo, ¿no? La vía de la derecha, que es la de las riquezas materiales, no lleva a la cumbre, no lleva a Dios. La vía de la izquierda, que es la de las riquezas espirituales, tampoco lleva a la cumbre. La que lleva a la cumbre es el de la nada, 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 ¿no? Justamente el de la puerta estrecha que va a ser el que lleve a la cumbre. Este camino del silenciamiento, pero que repito, no es un silenciamiento de la nihilidad, o sea, de un nihilismo, sino justamente de irse acercando cada vez más a esta experiencia de la totalidad de lo real. Y aquí Panikkar nos ofrece, ¿no? Justamente ya que estamos hablando de palabras, mitos, logos, todo esto, pues hay distintos lenguajes. Y el tema del lenguaje místico va a ser fundamental a la hora de estudiar esta, o de tratar de comprender, o tratar de relacionarnos con la vida mística, ¿no? Y él nos ofrece algunos tipos de lenguaje, puede haber otro, ¿no? Habla del científico, que tiene sus bondades, así como también sus limitaciones. Lo mismo el filosófico y también el artístico poético. Y aquí quisiera hacer un subrayado, porque se me hace esto fundamental. Si bien es cierto que hay muchas tradiciones místicas en donde la filosofía está muy presente y que es imposible separar del lenguaje la reflexión filosófica de la mística, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el maestro Eckhart, en el cristianismo, en Ibn Arabi, en el sufismo, en el propio Nagarjuna, en el budismo. También es verdad que históricamente ha sido como también distinguible la mística de la filosofía. Sin embargo, por mucho tiempo en algunos círculos se ha tendido como a identificar lo místico con lo artístico, con lo poético, ¿no? Con lo estético, ¿no? Casi, casi igualando experiencia estética con experiencia mística, ¿no? Panikkar no está de acuerdo, yo en lo personal tampoco, o sea, yo creo que se le ha dado bastante énfasis a estas manifestaciones artísticas de la mística, particularmente la poesía, que si bien es uno de los lenguajes en donde la mística ha, digamos, como que le ha encantado plasmarse, también es cierto que si hacemos una crítica un poco cultural, ¿no? De colonial, en torno a todo eso, de pronto suena a cierto defensa, apología, a una suerte de alta cultura, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente iletrada? ¿No? O sea, no puede tener vida mística porque no accede a esta altura literaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante esta distinción que hace Panikkar, pues que si bien, o sea, reconoce la relación que hay entre lenguaje poético, yo agregaría la experiencia estética, y la mística, no son identificados, o sea, no son lo mismo, ¿no? Sino que el lenguaje místico es propiamente el simbólico, ¿no? Es el simbólico, es es en el cual participa el cognoscente y lo conocido, ¿no? Porque justamente lo que estamos hablando es que la experiencia mística es esta experiencia de totalidad de la realidad, ¿no? Y el lenguaje simbólico, que es el lenguaje del mitos, ¿no? Es elocuente también por su silencio, ¿no? Porque es símbolo, no es signo. El signo, hay que distinguirlo del símbolo, aunque pues hay distintos autores que lo van a entender distinto, pero para fines de esta conversación, digamos que el signo es aquello que en sí mismo no es elocuente y que simplemente su significado es totalmente convencional. Por ejemplo, el color rojo en un semáforo. No hay nada en el rojo que nos diga alto. O sea, eso es una convención social. O sea, perfectamente, no sé cuándo se inventó eso, pero alguien pudo haber dicho, no, pues morado y ahora, no sé, en algún lugar del mundo los semáforos se ponen morados cuando quiere decir alto, ¿no? Es meramente convencional, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el símbolo del búho, ¿no? O de la lechuza cambia, ¿no? En distintas culturas, pero tiene algo la propia lechuza o el propio búho que sí es elocuente, por ejemplo, ojos grandes, ¿no? Entonces, entendemos que algunos lo reflejen como sabiduría, por ejemplo, en la Grecia antigua, o son nocturnos, entonces se refiere con las profundidades y la oscuridad, como en la cultura mexica o maya en México, ¿no? Hay algo en el símbolo que es elocuente, ¿no? Que no tiene el signo y que significa una cierta relación más honda con el símbolo. En ese sentido, volvemos a repetir, la mística es la experiencia última de la realidad. Y aquí a mí se me hace algo importante que no voy a profundizar mucho, aunque es a mí un tema que en lo particular me fascina y en lo personal a mí es donde yo me desarrollo, es mi foco de interés, ¿no? La potencia crítica que tiene la mística ante la sociedad actual, no me voy a meter mucho, pero aquí Panikkar sí lo menciona, o sea, que la mística tiene como incluso un antídoto que puede ayudar ante esta superficialidad de la sociedad actual, del consumo, y también nos ayuda a salirnos de esta lógica patológica, utiliza la palabra patológica, de este círculo entre certeza y seguridad, ¿no? Que es lo que patológicamente busca el individuo moderno, ¿no? Y si a la certeza es lo que corresponde a la filosofía, la seguridad es lo que corresponde al nivel social, ¿no? Y constantemente estamos buscando certezas, constantemente estamos buscando seguridades, y eso no abona o, digamos, no sintoniza con la vida mística, ¿no? O por lo menos como la estamos aquí entendiendo. Y estas seguridades y certezas son de todo tipo, ¿eh? Seguros de vida, ceros en el banco, libros leídos, títulos universitarios, etcétera, ¿no? Mi intención es, estoy citando a Panikkar, por un lado, ensanchar el horizonte y por otro, mostrar que no se trata de una cuestión meramente cristiana ni de ninguna otra religión en particular, ¿no? Y con esto, ¿no? Bueno, sí, que si la quieren releer un poquito más, saboreándola, se me hace una gran frase para cerrar, digamos, esta primera parte de nuestra conversación del día de hoy, en donde pues es justo lo que nos propone Panikkar y que es por esta razón por la cual propongo o proponemos iniciar este espacio de vida mística con esta lectura. Porque es ensanchar el horizonte, ¿no? En un sentido profundo, ¿no? O sea, que nos ayude a tener más herramientas para ir cultivando esta experiencia, este camino, pero también mostrar que no es monopolio de ninguna religión, que lo cual no significa que cada una tenga su especificidad propia y que sí son diferentes, pero que podemos, y esto nos da la pauta para futuros encuentros que tengamos en este espacio de vida mística, para poder hablar de distintas tradiciones. Con esto se termina la primera parte, ¿no? De nuestra de, que correspondía a la sesión de hoy. Ya en su momento les haremos llegar las páginas de la segunda parte. Nos veríamos, bueno, ahorita tengo medio cruzadas las fechas, pero ya es el próximo año. Y leeríamos ya, o sea, esto parece que aquí terminamos, ¿no? O sea, que podríamos cerrar. Porque pues ya di un círculo argumentativo bien interesante, pero apenas vamos iniciando, apenas vamos iniciando, es apenas el primer capítulo. Bien, pues dejo de compartir y ahora sí, ya están los micrófonos abiertos, entonces pues si alguien tenemos alrededor de unos 40 minutos, pues le interesa, ¿no? Brindar un comentario, una reflexión, una pregunta, pues les escuchamos con muchísimo gusto. Pueden simplemente abrir su micrófono, y si por acá ya, bueno, ahorita les cuento al final lo de la próxima sesión. Les escuchamos. ¿Algún comentario, alguna idea? ¿Cómo les dejó Panikkar? pueden solo abrir su micrófono y
Bueno, muchas
interesante.
gracias por compartirnos esto. ¿Cómo lo viste? Muchísimas gracias. Yo creo que siempre acabas recogiendo padrísimas ideas de Panicker. A mí, bueno, yo lo que quisiera compartir es esta parte de la integralidad, ¿no? Que a mí no me acuerdo si estaba en lo de Panicker, pero justamente me toca mucho la palabra de íntegro como algo que no es manipulado, que no es tocado, que es desde que saca como su versión originaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, desde ahí esa expresión para buscar la completud que nos diste entre la mente, el cuerpo y lo divino, ¿no? Entonces, como si fueran una parte en conjunto, pero, o sea, que nosotros buscamos separar para estudiar, pero como forman parte de una cosa que está unida de naturaleza, ¿no? Eso me gusta mucho cómo va poniendo esta vida plena que él dice, ¿no? Es una experiencia de vida plena, pues se planifica con esta integralidad. Eso es lo que me gusta mucho también del texto de Panicker, sobre todo de o sea, de estas páginas que leímos, ¿no? Y que eso, pues, lleva a experiencias de totalidad. También creo que es algo que me gusta mucho de él. Y bueno, pues, más que nada, quería decir algo antes de irme, pero bueno, ya se me va, se, me tengo que ir porque tengo que dar clase ahorita, pero pues agradecerte otra vez. Muchas gracias, Elías.
Gracias a ti, Tere, por también tu comentario y estar presente y sí, por subrayar esta pues, dimensión muy característica de lo que Panicker entiende por mística, que es como esta integración en un sentido hondo de incluso, o sea, tiene una dimensión ontológica esta parte de Panicker, o sea, no es algo interior en el sentido clásico de la palabra, ¿no? La dimensión del mundo y la dimensión humana, o sea, tiene que ver con mucho de lo que muchos autores y autoras llamarían exterior. Y Panicker es una integración que ciertamente acontece en el interior de la persona, pero que es la vida, ¿no? Y la vida vivida en su manera de plenitud, como dice el subtítulo, ¿no? Plenitud de vida. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, observación, pregunta?
A ver, yo, Elías, ¿cómo
Sí.
están? Muchas gracias, ¿eh? De veras me encantó. Sí, debo decir que me costó muchísimo trabajo la lectura de Panicker, o más bien las del prólogo, que son de otro señor, supongo yo, de Tabeter o de.
No,
Ahorita
sí,
te
sí
digo.
es de Panicker, Taberet es el lugar
Tabeter.
donde él vivió los
Ah, pues
últimos años.
me costó más los prólogos que lo otro. Pero me gustó mucho cuando él habla de la, bueno, que es su parte fuerte, la parte interreligiosa, ¿no? Que es la parte que también a mí más me gusta de Panicker, cuando cita a Confucio, que dice, solo quien conoce a Dios experiencialmente es un místico, eso creo que queda claro. Pero luego dice, solo el cristiano puede ser un auténtico místico, y además la mística es laica. Entonces, yo creo que es Confucio, es la interreligiosidad que él vivió también allá en India, digo, en toda la parte de Asia. Sí, sí me hizo un poco de ruido, ¿no? Entre primero es Dios, luego la experiencia, luego es laico y luego solo los cristianos. Entonces.
Sí, gracias Margarita por tu pregunta. ¿Qué es lo que les leí, no? Eso les leí durante la
Sí, un
presentación.
pedazo, sí.
Y no, ahí lo que justamente quiere, o sea, lo que ahí nos dice Panicker, eso no es, o sea, ese texto no es de Confucio. Y lo que con ese párrafo Panicker me está expresando es justamente la problemática del término. O sea, no es que esté afirmando eso, sino justamente dice, Algunos dicen que la auténtica mística es la cristiana. Otros dicen que solo el laico puede ser místico. Otros dicen que la mística es lo opuesto a lo laico, ¿no? Entonces, más bien es como él lanzó ahí frases como para que nos dieran, y que son frases comunes, que incluso estoy seguro que sacó de algunos textos, como para mostrarnos, miren, pues se dice todas estas cosas de la mística, ¿no? Y entonces es un término muy complicado porque puedes encontrar los dos, o sea, puedes encontrar grandes estudios y o personas que tengan la experiencia que digan, por ejemplo, eso, ¿no? La mística es lo antítesis de de lo laico. Y hay otros que digan, no, o sea, lo laico es la auténtica mística, ¿no? Los primeros lo dicen porque lo laico lo ven como algo menor o lo ven como lo que es ajeno al mundo de lo espiritual y entonces pues eso no puede ser místico. Pero hay quien dice, no, lo laico es lo auténtico místico porque justamente los laicos son los que viven en la cotidianidad esa experiencia y no están cooptados por una institución religiosa, ¿no? Entonces, hay frases que se contradicen y que cada una afirma una cosa distinta de la mística. Y entonces, por eso él aborda ese párrafo, pero no es que defienda ninguna de esas frases, sino que lo dice como para, miren qué complejo, ¿no? Cada quien dice cosas diferentes. Sí.
Muchas gracias.
A ti, Margarita. Carlos, por allá.
¿Qué
Tenías
tal?
levantado.
Buenos días a todos. No sé si me perdí, sobre todo al principio de tu exposición. En la página 133, él habla de las obras completas del vacío de la meditación auténtica. Entonces, no sé si pudieras abordar un poquito más sobre este sentido del vacío de la meditación auténtica. Ese es un punto. Y el otro me pareció como muy enriquecedor, cómo habla de que la fuerza de la palabra está en el silencio y que tiene que ver con todo lo de la encarnación y cómo al encarnarse también la palabra desde el silencio en nosotros. Y al pronunciar nosotros la palabra tiene una potencia de creativa y de acción. Eso, bueno, me parece que es con mucha fuerza y que está relacionado con todo lo que en el cristianismo es la encarnación de logos.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, sobre lo primero que dices, no, de hecho no lo abordé porque no entra dentro de las páginas que leímos para la sesión de hoy. Era de la 196 a la 226. Y como dices, esa corresponde a la 133. Es muy anterior. Por eso no lo comenté, porque estamos ahorita leyendo solo como el libro que se llama De la Mística, que empieza en la página 196. Bueno, sí, 196 empieza, aunque pues en realidad en la 191 es donde dice la tercera parte de la experiencia mística, si tienen las obras completas, ¿no? Ahora, la meditación sin objeto. Digamos, originalmente sí íbamos a leer todo el primer tomo, pero pues los comentarios de ustedes, o sea, de algunos, pues sí nos hicieron ver que era mucho, ¿no? Para algunos se les hacía mucho leer todo el tomo, pero pues diciendo una palabra rápida, ¿no? Del tema de meditación sin objeto, que tiene que ver básicamente con eso y que de cierta manera. Muchos dirán que justamente es el tipo de meditación o el tipo de práctica que se necesita en el mundo actual, ¿no? Eso decía, por ejemplo, el padre en homilia la sal, ¿no? Jesuita, que trajo el Zen a Occidente. Y muchos tienen que ver con eso porque justamente se trata de superar estos dualismos, sujeto-objeto, y tiene muchísimo que ver con esta parte del silenciamiento, ¿no? En este momento específico no podría profundizar más en la visión de Panikkar porque no lo tengo fresco, no lo releí para esta sesión, pero sin duda es un tema fascinante, que por cierto, por ejemplo, allá ustedes, los que están en Cataluña, en Barcelona, pues también es un poco, es mucho de la propuesta de María Corbí, ¿no? Con su conocimiento silencioso, lo que le llama el conocimiento silencioso, porque justamente tiene, o sea, como que es un tipo de mística que de cierta manera como que trasciende formas sin negarlas. O sea, es un tipo de meditación, mejor dicho, de práctica que trasciende formas sin negarlas y que dentro de ella también incluso permite el propio diálogo, ¿no? O sea, porque es más fácil entrar en diálogo desde el silencio que implica este tipo de meditación que a veces con cosas muy teológicas, por ejemplo, ¿no? No sé, la distancia que hay entre no sé, clásico debate, ¿no? Aprovechando que por acá también está Rodrigo, el clásico debate en torno a la encarnación entre místicos cristianos y místicos sufís, pues sería encarnizado, valga la redundancia, pero quizás sí en el silencio de las prácticas que van más allá de los objetos, hay una facilidad. Y lo otro que dices totalmente, ¿no? Totalmente, creo que en Panikkar, como lo van a ir viendo, conforme vayamos avanzando, es curioso porque de pronto, o sea, quienes conocen una u otra tradición dice, está hablando en términos cristianos, o sea, esto manifiesta muy bien la experiencia cristiana. Pero hay otros pasajes donde quien conozca la tradición más, tradiciones más índicas de la India, dirá, estos son los Vedas, ¿no? O sea, aquí está hablando desde los Vedas. Y eso es muy rico, aunque al mismo tiempo pues tiene sus limitantes, ¿no? Hay quien dice, quien afirma, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que si bien Panikkar entendía muy bien la mística cristiana y tuvo una formación profunda, no así lo judío. O sea, Panikkar como que no, le entró más a la India que a la experiencia judía, ¿no? Y en ese sentido como que hay huecos en su comprensión de ciertas fases, como que ciertos aspectos de la mística cristiana los deja fuera justamente porque no era de su predilección adentrarse a la mística o al mundo judío, ¿no? De hecho, constantemente va a estar citando más a la India, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante y crítica que podemos hacerle, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Sí. Igual algún otro comentario, igual si quieren repetir, muy bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguna otra observación? Guadalupe, sí.
Hola Elías, bueno yo también te quiero agradecer por que dejas muy claro este bello capítulo de Pánica, pero hay algo en lo que me gustaría como profundizar más, que es sobre esta relación de la mística y el lenguaje, ¿no? Que dice, bueno, del silencio nace la palabra, pero bueno, yo que por a mí en mi caso, que me cuesta trabajo hablar, siento que también la palabra limita la experiencia, ¿no? Porque una experiencia, incluso experiencias sensoriales, como ver un amanecer, hermoso, yo vi un amanecer hermoso en Acapulco y te lo puedo describir, pero jamás abarcaré todo lo que representó ese momento, porque lo ves, lo oyes, lo hueles, lo sientes, ¿no? O sea, y entonces, por eso me interesa mucho, porque también agradezco a quienes tienen en el de la palabra, ¿qué haremos si Santa Teresa, si San Juan de la Cruz y Etilesum no nos hubieran contado su experiencia, ¿no? Eso también pues, hace que se comparta y que se viva, ¿no? Pero también se expresa una experiencia mística en formas que pues, son lenguaje, pero no son palabra, ¿no? Porque se expresa también relacionarnos con las formas de estar en el mundo.
Te estás cortando,
Nada
Guadalupe.
más, me
¿Me
sí, como se
escuchas?
corta.
Sí.
Sí, te estoy escuchando, pero es mi internet.
Sí.
Bueno,
Sí, te escucho.
en esto de del lenguaje, ¿no? Es, sí, ¿Sí me escuchan? ¿No?
Sí.
Como parte necesaria de la experiencia mística, ¿sí? Uh-huh. Bueno, por ahí.
Sí, totalmente. Sí, sin duda. Y es un tema súper complejo y siempre está presente. Y yo creo, hay que entender lenguaje, aunque también tú hiciste esta distinción, sí hay que entender lenguaje en su sentido amplio, ¿no? O sea, como todo el ámbito de la manifestación humana. Puede ser una pintura, puede ser una acción política, puede ser una acción comunitaria. O sea, toda esta dimensión que en el cristianismo le llamaríamos de la encarnación, ¿no? Como decía Teresa, ¿no? Para esto sirve la oración, hijas, para que nazcan obras, ¿no? Entonces, todas esas obras humanas son como el lenguaje. Entonces, el lenguaje funge, o sea, la relación estaría entre esto que le llama el mitos y el logos, ¿no? Que sería, en otros términos de Panikkar, que también son complicados, es la diferencia entre el sintagma y el pisteuma, ¿no? Es decir, el sintagma es lo que exteriormente vemos. Por ejemplo, descríbeme el amanecer. Ah, bueno, pues fue alrededor de las 8 o 6 de la mañana, yo qué sé, y el sol era pues de un color tal, y entonces el cielo se vio de tales colores, ¿no? Sintagma, ¿no? El pisteuma, o sea, el contenido, pistis es fe, ¿no? El contenido de la fe, el contenido de la experiencia, no me la vas a poder transmitir, ¿no? Por más bello que sea tu lenguaje, ¿no? Incluso las grandes poesías de San Juan de la Cruz logran transmitir la experiencia, pero no su experiencia. No podemos totalmente ponernos en los zapatos de Juan, ¿no? Nos transmite, pero siempre le vamos a meter de nuestra subjetividad, pasa por nuestros filtros, y esos filtros son nuestro propio lenguaje, ¿no? Nuestra propia humanidad, nuestras propias experiencias. Entonces, el lenguaje, el logos y el mitos siempre están como en una tensión de estire y afloje, en donde las dos son condición de posibilidad de la otra, ¿no? Porque ninguna experiencia es posible fuera del lenguaje, ¿no? O sea, por lo menos para Panikkar y por lo menos para toda una serie de corriente, estas nociones como experiencias místicas que son absolutamente trascendentes o no existen en realidad o son deshumanizantes, ¿no? Porque más bien te estarías, incluso, ¿no? Ahorita estoy leyendo un, se llama el Sutra del Estrado, que es de Eno, el sexto patriarca del budismo Zen, y él también dice, o sea, eso de poner la mente en blanco, o sea, no, o sea, eso no existe, ni siquiera es conveniente, ¿no? Y es muy peligroso, además, ¿no? Porque el único estado de dejar de pensar realmente es la muerte, ¿no? O sea, si abandonas la mente, te mueres, ¿no? Entonces no se trata de eso. Entonces, no es como un abandonar el mundo del lenguaje, sino que el propio lenguaje, en todos sus sentidos, o sea, el contexto sociohistórico, ¿no? Económico, político, cultural, es el marco de posibilidad de la experiencia mística o de la vida mística, ¿no? O sea, nunca hay una experiencia fuera de ese lenguaje. No hay experiencia fuera del lenguaje. Repito, por más de cosas, es verdad que muchas corrientes sí lo van a plantear, para Panikkar no. No hay experiencia fuera de, por eso les decía, lo vamos a ver en su momento, como él dice que experiencia con mayúscula es igual a experiencia con minúscula, memoria, o sea, todo junto al mismo tiempo, ¿no? No lo separa. Lo podemos separar para términos de aprendizaje, pero no, en la vida real nunca se separa, ¿no? Entonces, lo otro pues tiene que ver con posibilidades humanas de maneras de expresarnos, de manejo del lenguaje escrito o del lenguaje hablado o del arte o lo que sea, ¿no? Pero el lenguaje siempre va a estar presente, es un elemento fundamental de la propia experiencia, no solo mística, de la experiencia humana en general. Y como esa experiencia plena incluye el lenguaje, no lo discrimina. Pero también es cierto que otra manera de entender la relación entre el lenguaje y la mística es esta tensión que tienen los místicos, que tú también decías, de saber o sea, por un lado, nunca se puede expresar la experiencia, nunca se puede transmitir de una manera total, pero al mismo tiempo jamás se puede callar, ¿no? Si se calla, se estanca, ¿no? Entonces, ahí tenemos este gran sufrimiento, ¿no?, que tienen los místicos, esta herida suave, regalada llaga, porque no pueden expresarla, pero tampoco la pueden callar, ¿no? O sea, tampoco se la pueden quedar. O sea, si realmente es una experiencia o vida mística, no es, ah, ¿no? Y no le digo a nadie, y tampoco se trata de ir a la esquina y empezar a gritar. Muchos lo hicieron, ¿no?, porque era tan fuerte. O de publicar algo en Twitter, ¿no? Algo así. No, sino de compartirlo de alguna manera, encarnarlo, ¿no? A través de un servicio, a través de una obra, ¿no? Hay quien escribe, hay quien se convierte en un mejor padre, en una mejor madre, hay quien se hace un mejor amigo, ¿no? Pero nunca se puede quedar en la propia sensación fuerte, ¿no? Sino que siempre tiene una traducción en el mundo real, porque el mundo real es la condición de posibilidad y donde se vivió esa experiencia. No te saliste del lenguaje, como muchas lo afirman, ¿no? O sea, es una discusión, pero por lo menos para Panikkar, no. Gracias, Guadalupe. ¿Estaba Álvaro?
Sí, bueno, yo quiero seguir un comentario que ha puesto Guadalupe en el chat del... porque la experiencia mística siempre es humana, histórica. Y yo quiero saber aquí, porque el lenguaje es humano, pero la experiencia mística, ¿dónde está la línea de lo que viene de uno y de lo que no viene de uno? ¿Entiendes la pregunta, jefe?
Sí.
Esa es la pregunta. Sí.
Híjole, es súper fascinante. Y yo creo que hay muchas respuestas. Yo creo que, es que los distintos místicos han dado como distintas respuestas a ese tema, ¿no? Y por ejemplo, no sé, yo que me he puesto más a estudiar los místicos españoles, o sea, todos ellos sí como que subrayan esta dimensión de alteridad de la experiencia, ¿no? Básicamente lo que no viene de uno es justamente, aunque suene simplón, ¿no? Pero, o sea, es aquello que no pudiste haber creado tú. O sea, dice Teresa, ¿no? O sea, esto, por más diligente que yo hubiera podido ser, no lo hubiera podido crear, ¿no? O sea, ese es como el criterio de lo que Santa Teresa le llama lo sobrenatural, ¿no? O sea, eso que es gratuito y que se experimenta fenomenológicamente como gratuito y que hay una conciencia dentro de un análisis fenomenológico que no fue creado por ti, ¿no? Y tiene esa nota de alteridad. Es lo que, por ejemplo, en la escuela budista de la iluminación inmediata, pues es eso, ¿no? La iluminación inmediata. O sea, que acontece independientemente de que tú hayas meditado o no hayas meditado, porque es inmediata, ¿no? Es gratuita, ¿no? Entonces, yo diría que va por ahí, o sea, cuando... Y hay otras cosas, ¿no? O sea, también los místicos dan otro criterio, que es uno que es evangélico, ¿no? Que es, por sus frutos os conoceréis, ¿no? Eso, o sea, cuando... Pero, o sea, es como ir integrando los criterios. O sea, si esas transformaciones que tú vas viendo en tu vida y, por lo tanto, en la vida de los demás, o sea, van acorde a una planificación del amor y planificación de tu vida, y que, sin embargo, tú no puedes atribuir a cosas que tú hayas hecho o dejado de hacer. O sea, como, no, pues es que yo me tomé esta pastilla y ahora ya soy feliz. No, es que yo fui con no. O sea, sino que vas viendo esos frutos y sabes que tú no los pudiste crear, que no son fabricación tuya. Tercero, la prolongación en el tiempo. Normalmente, esta serie de transformaciones y esta serie de experiencias se quedan como incrustadas en la persona y normalmente solemos volver a ellas cuando, o sea, siguen estando como latentes. Y eso es muy bello porque de pronto tenemos experiencias o vivencias que en el momento fueron muy escandalosas, hicieron mucho ruido y que después se nos olvidan, ¿no? O sea, no tienen mayor repercusión. Ni nos marcaron realmente, ni tienen un proceso, o sea, no se mantienen vivas. Y hay otras experiencias que me imagino que todas y todos podríamos buscar alguna que aparentemente fue profundamente sencilla e irrelevante, como el encuentro con una persona en el transporte público, que de pronto te vio de cierta manera, o yo qué sé, un encuentro con alguien, la lectura de un pasaje, de una escritura, y que lo volteas a ver para atrás y por más irrelevante que podría ser eso, sigue estando presente. ¿No? Ese es otro criterio que dan los místicos y las místicas, ¿no? O sea, esa permanencia en el tiempo, eso que vuelves y todavía el corazón se sale del pecho recordándolo, repito, porque cambió tu vida y porque no lo pudiste haber creado tú, ¿no? Entonces, pongo esos tres, hay más, ¿no? O sea, pero a mí esos tres se me hacen fundamentales, ¿no? De poder distinguir entre lo que tú creas, que tampoco es negativo, ¿no? La propia Santa Teresa en algún momento ve con buenos ojos estas como cuestiones como, a ver, o sea, yo estoy como imaginándome sentimientos de amor. No es gratuito, pero me ayuda, ¿no? Pero soy consciente, ¿no? O sea, cuando, pues yo estoy creando estos sentimientos. Yo estoy creando la imagen de Jesús frente a mí. Yo estoy concentrándome intensamente en mi meditación. Pero cuando es gratuito, la cosa como que te desarma, ¿no? Te desarma. Porque es gratuito. No sé, Álvaro, digo, es un tema bien complejo, pero yo diría esos tres criterios, ¿sí? Gracias. Rodrigo, tienes la mano levantada.
Sí. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una duda con respecto, por ejemplo, la posibilidad para Panikkar, la posibilidad de que una persona se realice en distintas tradiciones, o sea, un solo individuo, ¿es posible? Digo esto porque me imagino que, o sea, una persona que justamente ya está zambullida por un lenguaje en el que nace, ¿no? El lenguaje de su cultura, y después va al de otra cultura, me parece interesante pensar, ¿no? O problemático, ¿no? Si esta persona no se está realizando más bien en su propio lenguaje, pero adaptado, pues quizá con una imaginería distinta, ¿no? Eso me llama la atención, si existe esa posibilidad para él. Y lo otro que te quería preguntar, que un poco quizá saliéndonos del tema, esto que esta parte de San Juan de la Cruz, donde dice que tampoco son pues estos apegos espirituales, el otro camino, si quizá pudieras dar un breve bosquejo de eso, por favor. Gracias.
Sí, gracias a ti, Rodrigo. Lo primero que dices de Panikkar es sí, o sea, para Panikkar está clarísimo que sí, o sea, que sí puedes transitar él mismo, o sea, él dice, yo fui a la India siendo cristiano y salí de la India siendo budista, hinduista y sin dejar de ser cristiano, ¿no? Pero no por ello, digamos, como que en Panikkar, que es una de las posibles críticas, ¿no? Quien esté interesado como en esta discusión, hay un par de libros, Paul Knitter con K al principio, Knitter, él coordinó una serie de esfuerzos, o sea, para publicar un libro que se llama en inglés The Myth of Christian Uniqueness, ¿no? El mito de la unicidad cristiana, y que dice, no es cierto que el cristianismo es único, todas las experiencias místicas llegan a lo mismo, y después otros, y ahí escribió Panikkar, ¿no? En ese libro escribió un artículo Panikkar sobre eso. Y después otros teólogos católicos escribieron la contraparte que se llama The Myth of Pluralism, The Christian Uniqueness, ¿no? O sea, el mito del pluralismo, la unicidad cristiana, ¿no? Un poquito también criticando, es que ustedes están como cristianizándolo todo. En realidad, su experiencia plena de realidad última suena a un monoteísmo 2.0, ¿no? Y entonces más bien habría que hablar de que el cristianismo tiene una unicidad, así como cualquier otra tradición, y que se puede entrar en diálogo y se puede fecundar mutuamente sin necesidad de hablar de que todos somos lo mismo, ¿no? Pero sí reconocen que el único artículo de ese primer libro que no caía en eso era el de Panikkar, porque el de Panikkar sí da la posibilidad justamente de este distanciamiento y este diálogo con su noción de pluralismo radical. Y para Panikkar, realmente transitar en otra tradición es meterte de lleno y es habitar la tierra de nadie del encuentro intercultural. Y entonces Panikkar no era de que, o sea, regresó de la India no nada más porque qué bonito el budismo, no, regresó de la India sabiendo sánscrito, ¿no? Y pudiendo leer las escrituras, ¿no? Que tampoco estoy diciendo que si alguien se interesa en el budismo tenga que aprender, no, tampoco, ¿no? Porque pues está bien difícil, ¿no? Pero a lo que sí voy es que sí implicaba, o sea, implica para Panikkar una profundización muy honda a tal grado que habites una tierra de nadie de la interculturalidad, ¿no? Un lugar del no lugar. Por ahí hay un libro que se llama El no lugar del encuentro religioso y escriben, coordina Javier Meloni, pero también escribe Ana María Sluter, escribe María Corbí y otros pues que tienen como conocimiento y experiencia en esto de transitar más de una tradición. Entonces, desde Panikkar sí, es posible, pero no en este sentido superficial muy de moda hoy, sino de un sentido como muy, muy hondo, ¿no? De realmente adentrarte y dejarte transformar por la otra tradición. Lo de Juan de la Cruz, de manera más o menos rápida, o sea, para Juan de la Cruz, rescata, pues, básicamente la noción de riqueza del Evangelio, ¿no? Que es todo aquello que te apega, ¿no? Y Juan de la Cruz lo dice también en Dichos de Amor y Luz, o de Luz y Amor, que tanto el pájaro que está atado por una cadena, así como el pájaro que está atado por un hilo, ninguno de los dos puede volar, ¿no? O sea, y así tengas un apego majestuoso así por el Ferrari, ¿no? Y no puedas dormir, o tengas una adicción a las paletas de nieve, ¿no? Esos dos apegos, ninguno de los dos te ayuda, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo el apego al Ferrari que te gusten mucho las paletas, ¿no? O sea, sí es distinto, pero para Juan cualquier tipo de riqueza te impide volar, por decirlo así. Y entonces aborda que también las riquezas espirituales son igual de anclas, ¿no? Y él va a entender pues todas las grandes riquezas espirituales que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, los gustos espirituales, ¿no? Y él critica pues todos estos gustos que de pronto tenemos, por ejemplo, la de ir con el confesor que me da por mi lado, ¿no? Que no me critica, que me dice todo, va súper bien, ¿no? Y que no te pone en interpelación. Otro gusto, que te muevas por el gusto, ¿no? Y entonces hoy me fascinó mi oración de esta manera y entonces la voy a empezar a hacer y cuando empiece a sentir sin sabor, voy a cambiar de práctica. Simplemente porque ahora no, porque ya no sentí bonito, ¿no? O ese tipo de riquezas, o ese tipo de apegos, ¿no? En la vida espiritual, si bien son más sublimes, para Juan de la Cruz son igual de anclas que estar totalmente apegado a ser, o sea, lo que normalmente llamaríamos materialismo, ¿no? O sea, para Juan son iguales, ¿no? Si bien son más sutiles, son iguales. Y que esos también se tienen que trascender, o sea, los tienes que soltar y tienes que, o sea, si bien ya llevaste, ¿qué tiene que ver, no? La noche oscura del sentido, tanto pasiva como activa, de Juan de la Cruz, te tiene que llevar a la noche, a la noche oscura del espíritu, tanto activa como pasiva, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Pero bueno, ya es un tema que nos llevaría y veo que ya vamos terminando el tiempo para alcanzar y que se tenga que ir al momento, decirles que nuestra próxima sesión, que sería la segunda, como aquí nos pone el propio Xavier, le agradecemos muchísimo todo su apoyo, va a ser el día 2 de febrero, repito, 2 de febrero del próximo año, y vamos a leer quien tenga el libro individual, de la página 59 a 130, y quien tenga el libro en las obras completas, en la editorial Herder, de la 227 a la 292. Les vamos a poner ahí cuando tengamos ya bien a ciencia cierta cuáles son las páginas que corresponden en editorial Fragmenta, ¿no? En catalán. Cualquier cosa, pues ahí ya están, ahí está el link para que se inscriban y bueno, nos veríamos el 2 de febrero. Pero igual que se tenga que ir, pero si alguien se quedó con algo y lo quiere decir, yo con mucho gusto me quedo unos minutitos más. ¿Algún comentario, alguna duda?